Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlo. Estamos iniciando semana aquí en Módulo de Servicio, aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Qué bueno que nos acompaña. Hoy un tema de sumo interés, ya verá usted por qué, se lo digo, esperando que se comunique con nosotros a nuestro WhatsApp, 33-22-23-27-38, que también es Telegram. Espero tener tiempo también de checar el Telegram. Y bueno, los teléfonos que en breve ya estará contestando nuestra compañerita Lulú, 38-13-15-15, 38-13-14-21, para que usted se ponga en contacto con nosotros. También le recuerdo que puede escuchar Módulo de Servicio el día y a la hora que usted lo desee, siempre y cuando aplicando el podcast, usted ya sabe, el podcast para escuchar todos los programas de Módulo de Servicio. Yo le comentaba de hoy un tema, híjole, de moda, un tema interesante de moda, pero tiene sus claroscuros, ¿sí? Los tatuajes. Está de moda tatuarse, ya mucha gente lo hace. Anteriormente, bueno, pues lo hacían los chavos, o lo hacía a lo mejor cierto sector de gente, pero ahora tatuarse está muy de moda. ¿Se corre un riesgo o no al tatuarse? ¿Se puede donar sangre estando tatuado? ¿Puedes contraer alguna enfermedad tatuándote? O incluso voy más allá, los menores de edad o incluso los niños, ¿se pueden tatuar también? Bueno, hoy tengo el gusto de saludar aquí con nosotros en Módulo de Servicio al director del Instituto Dermatológico de Jalisco, el doctor Ricardo Quiñones Venegas. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gusto saludarlo, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis, para ti y para todo el auditorio. Estoy a sus órdenes para contestar las preguntas ante este tema, como tú lo has mencionado, tan dominante, tan de moda. Sí. Una tendencia que ahora vemos en cualquier estrato socioeconómico.
¿Le sorprende, doctor, esta tendencia que hay precisamente con el asunto de los tatuajes, lo que está pasando en estos momentos?
En cierto modo, quiero comentar que esto yo de joven pues lo llegué a vivir, como tú lo mencionaste en el inicio del programa, generalmente en gente joven, la gente muy dedicada a la música, ¿por qué no mencionar los rockeros? No tenemos nada, y tampoco tenemos ahora nada contra quien lo hace. Pero sí sería la oportunidad de este espacio, gracias por la oportunidad de hablar del tema, para puntualizar los pros y los contras, que hay que estar preparado para ello, porque la tendencia actual es esta, ¿no? El yo lo veo en mi amiga, en mi prima, en mi mejor amigo, lo veo ya en el tío, y esto pues va generando esa cultura tan difundida actualmente en cualquier cultura, lo que anteriormente no se daba así.
Antes de pensar en tatuarse, no sé, hay quien se tatúa incluso hasta la cara, o hay quien está totalmente tatuado del cuerpo. Sí. Antes de pensar en todo aquello, ¿qué hay que experimentar? ¿Tenemos que hacer algunas pruebas? ¿Qué tenemos que preguntar para podernos tatuar?
Bueno, lo ideal sería que a donde se acuda sea a llevar a cabo un tatuaje profesional y en un sitio con la higiene adecuada de la persona que lo lleva a cabo. Por otra parte, sería ideal, José Luis, el tener un pequeño tatuaje de prueba. Hay algunos tan pequeños, si se va a reaccionar, se reacciona en 2 centímetros como en 20. Porque hay quien, como lo mencionaste, ya es toda la piel, otros es media espalda, otros es tronco, pecho y demás.
¿Se corre un riesgo con tatuarse el cuerpo, doctor?
Claro, las reacciones las podemos dividir a corto plazo o inmediatas, se dan en los primeros 7 a 14 días y se manifestarían por inflamación, es inevitable. Formación de costra, tipo escoriación. Ejemplo, cuando caemos de una bicicleta, patineta y es un pequeño raspón de la piel, escoriación dérmica o epidérmica, es una reacción inevitable y se da en los primeros 7 a 14 días. ¿Qué le sigue ahí? Riesgo de infección, también es aguda, se da en las primeras 2 o 3 semanas. Idealmente sería indicado, no solo por parte del tatuador profesional, hablo del profesional porque hay que mencionar que hay de otros tipos de tatuajes, y sería indicado no solo el antiinflamatorio que le sugieren al paciente, sino un antibiótico de prevención a infección local. Pero puede haber infecciones manifestadas tardíamente, como ya se mencionó, SIDA, hepatitis C. Esas son de mayor temor, dado que su manifestación no es inmediata, es de semanas después. Otras reacciones a mediano plazo son las reacciones de hipersensibilidad y rechazo al colorante de la tinta o del metal del que está compuesto el colorante del tatuaje, y son lesiones tipo bola, para mencionarlo coloquialmente, médicamente le llamamos granulomas. Y algo delicado es el queloide, es la cicatrización anormal de la piel, debido a que consideramos que la tinta no se deposita en la segunda capa de la piel, por debajo de la epidermis, primera capa, la segunda es dermis, recibe la tinta, y para este nuevo habitante de ahí, este inquilino que va a estar ahí permanentemente, hay células como los macrófagos y otras que pueden rechazar y hacer el queloide, de tal manera que proliferan en gran medida, y la zona del tatuaje se torna gruesa, endurada, y se acompaña de dolor y de comezón. Entonces, esto es muy incómodo para la persona y eventualmente se pueden dar. En un porcentaje hasta de un 4 o 12% de casos se dan. Y estos pueden ser más habitualmente en hombros, parte superior del pecho, mentón, labios, oídos. Son sitios de mayor riesgo de queloide.
Ok, para entender un poquito, y antes de seguir con la siguiente pregunta de qué puede pasar al tatuarse o qué no puede pasar, ¿qué es un tatuaje? ¿Qué pasa con la piel? ¿Qué le hacen a nuestra piel? ¿Qué le inyectan? ¿Qué le ponen? Platíquenos un poquito para entenderlo.
Bien, el tatuaje es la introducción a la segunda capa de la piel, lo mencioné, a partir de un equipo llamado pistola tatuador de tatuaje profesional, que se maneja aproximadamente a 2,500 revoluciones por minuto. La aguja que hay que recibir el colorante de tinta que se quiere impregnar en la piel, se recibe en la punta de esta pistola, y al ser estas revoluciones por minuto tan aceleradas, generalmente solo genera un malestar, si genera dolor, hay que puntualizarlo, pero estas micropunciones finalmente se van depositando y se va impregnando segunda capa de piel, insisto, dermis. Los colorantes varían desde rojo, azul, amarillo, verde, negro. La tinta china puede ser un elemento de tatuaje. Hay estas mezclas de metales con elementos vegetales que dan los diferentes tonos que la persona desea para finalmente lograr el objetivo, el objeto, la figura, la letra que le está pidiendo al tatuador profesional.
Finalmente, entonces, se inyecta tinta.
¿Sí?
Se inyecta tinta a nuestra piel.
Definitivo, de compuesto derivado de metales, que son los que pueden dar la reacción a corto o mediano o largo plazo. Pueden venir mezclados con vegetales. Las culturas antiguas simplemente recurrían a esto, a los vegetales. Y está bien demostrado que en Occidente, culturas hace 5,300 años, había tatuaje en la piel, pero más por accidente, y después vino ya por la introducción de vegetales. Los aztecas presentaban el color rojo generalmente, era parte de su tatuaje, el verde, y eran de origen vegetal, de menos potencial de reacción a los que actualmente se manejan, que necesariamente llevan metales.
Correcto, ya nos dijo usted que cuando te pones un tatuaje se te puede inflamar, te puede dar comezón, se te puede incluso infectar. Se te puede infectar.
Sí.
Esto, digamos, a corto plazo.
Son divididas las reacciones a corto, mediano y largo plazo.
A largo plazo le quiero preguntar, ¿cuáles serían las reacciones a largo plazo? Quien se ha tatuado, que ya lleva, no sé, 5 meses, 6 meses, ¿qué pasa con la piel?
Si ya no hubo la reacción de queloide, que esta puede ser incluso tardía, después de 6 a 12 meses, esto hay que puntualizarlo.
Okay.
Si ya no hubo la reacción de infección ni granuloma, que es simplemente elevación de la piel de semanas, pues ya le hicieron.
Ya
le hicieron. Pero insisto, a un plazo de 6 a 12 meses, la reacción queloide, indurada, es una piel dura, con dolor y comezón. Se puede presentar, eventualmente.
Claro.
Afortunadamente no dan reacciones de rechazo a cuerpo extraño como lo son los rellenos, que algún día platicaremos del relleno, que es también muy de moda, y qué tipo de relleno y a dónde acudir para el relleno, porque este sí da reacciones y pueden ser iniciadoras de enfermedades reumatológicas.
Okay.
Y el tatuaje, por fortuna, quedando en la segunda capa de la piel, no da esas esos efectos lamentables después de 1 o 2 años, como sí lo pueden dar los rellenos, y hablo particularmente de hialurónico, colágeno y otras sustancias que son utilizadas ahora muy en la cosmética.
Correcto.
Sí, en la piel de la cara, particularmente en la pompis.
Sí, 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 ¿sí? ¿Cómo no?
Son rellenos que a largo plazo pueden dar reacción y muy severa.
Vamos a seguir platicando con el director del Instituto de Dermatológico de Jalisco, el doctor Ricardo Quiñones Venegas. Estamos hablando hoy de los tatuajes tan de moda en estos momentos. Entre toda la gente, antes decíamos que entre los chavos, ¿no? Pues ahora ya gente de todas edades se ponen tatuajes. ¿Hay un riesgo de poderse tatuaje? ¿Usted qué opina? ¿Cómo se borra un tatuaje? ¿Cuánto cuesta quitarse un tatuaje? ¿Duele quitarse un tatuaje? Bueno, usted tiene la mejor opinión. Platíqueme, a lo mejor usted está yendo bien o le ha ido bien poniéndose un tatuaje y no ha tenido ninguna reacción. Vamos a un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, estamos hablando de los tatuajes. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es ponerse un tatuaje? Cuesta, pues, cuesta, y cuando me refiero a cuesta es a tu piel, a tu cuerpo, le cuesta a tu cuerpo. Y además, ¿puedes pescar alguna enfermedad? Eso estamos platicando hoy con el director del Instituto Dermatológico de Jalisco, Ricardo Quiñones Venegas. Doctor, quiero ser muy reiterativo en la pregunta, ¿se pueden pescar enfermedades al tatuarse?
Sí.
¿Sí? ¿Qué podría ser?
Por bacterias, las más comunes son estafilococo y estreptococo, que son habitantes propios de la piel. Uh-huh. Esas dos bacterias ahí se colonizan y la introducción de micropunción, que es la que lleva finalmente la tinta a la segunda capa de la piel, uh-huh, puede, si no se hizo un aseo previo adecuado, ser introducido a la bacteria, que es su hábitat ahí, uh-huh, pero no en la segunda capa de la piel, en la primera capa sí, en la epidermis. Entonces, esta infección se manifiesta por inflamación, enrojecimiento, supuración, salida de material seroso, lo que la gente dice, me sale un líquido como sanguaza. Ajá. Pues sí, ya está infectado, ahí el tema. Uh-huh. Esas son inmediatas y se dan en los primeros 7 a 14 días. Por eso yo comento, ¿qué adecuado sería que de prevención se diera un antibiótico para piel muy superficial, de cortos días? Uh-huh. Si ya nos infectó en 3 días, ahí paramos el antibiótico. Y se debe desinflamar esta piel, porque una piel inflamada es una piel más predispuesta a infectarse.
Claro, claro.
De tal manera que aunque no me infectó porque lo hizo con buena higiene el tatuador profesional, y esto hay que hablarlo de que deben ser sitios higiénicamente adecuados, limpios, el tatuador debe utilizar guante estéril para llevar a cabo el procedimiento. Es decir, es como hacer un procedimiento el dentista. Uh-huh. Acudimos al dentista y vemos que se coloca guantes, que las pinzas que nos va a utilizar en cavidad bucal vienen estériles.
Claro.
Así es ideal que se lleve a cabo un tatuaje adecuado.
Oiga, doctor, ¿ustedes allá en el dermatológico han tenido situaciones graves por personas mal tatuadas que hayan tenido alguna consecuencia de esto?
Las que ya mencioné. Uh-huh. Infecciones a corto plazo de tipo agudo, primeras 2 o 3 semanas, las de mediano plazo a 3 meses, granulomas, que hay que utilizar algún antiinflamatorio tipo esteroide en crema, si no se dé con crema en 1 o 2 semanas se inyecta el esteroide dentro de la lesión, y a mediano y largo plazo las lesiones, los queloides, eso que es una piel indurada sobre el tatuaje, que ahí, valga la expresión, ahí ya valió poco el tatuaje, porque estéticamente una bola, que es la piel indurada, deforma la figura que la persona deseaba, y de tal manera que si es un águila, por mencionar la cabeza del águila tatuada y con queloide, bueno, pues ya es una cabeza deforme de ese objeto que la persona deseaba pues presumir, portar, mostrar. Deforma. La lesión se eleva, ya no queda la piel lisa, plana. De tal manera que es lamentable por 2 motivos, el malestar que ocasiona, el tratamiento es muy largo, el queloide es muy caprichoso, hay más de 20 o 25 diferentes tratamientos para tratar de abordarlos. Y en medicina decimos, cuando una enfermedad tiene más de 3 tratamientos, es que ninguno sirve, o hay que valorar entre esos 20 cuál le funcionó a una persona y a otros no.
Doctor, ¿se puede pescar hepatitis, por ejemplo, VIH? ¿Qué pasa con estas enfermedades?
Sí, por lo mismo está indicado por la norma oficial mexicana que una persona que recibe tatuaje, por pequeño que sea, y ya no digamos de gran extensión, que es la tendencia actual, debe de evitar donar. Y en los bancos de sangre, en los hospitales, en los laboratorios donde van a recibir la muestra del donante, deben de hacer una exploración, además del interrogatorio, ¿porta usted algún tatuaje? Lamentable sería que lo nieguen, primero, y segundo, que la persona que va a extraer, hacer la extracción de sangre para el donador, no lo revise y no le haga constar, porque hay que tener mínimo un año de ausencia de enfermedad y en el examen que se tomaría obligadamente mostrar negativo para hepatitis C y para SIDA.
Ahora, bueno, como estamos en esos días en el mundo actual, hay gente que se ofende, que viene tatuado y se asegura que me están pisando mis derechos humanos. Sí. ¿Y por qué me pregunta si estoy tatuado? Bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué me ve raro? Pero es un asunto de salud, ¿no, doctor?
La norma oficial mexicana, las guías de práctica clínica para donantes, así lo marca. Creo que no debe de haber ese repudio de me estás pisoteando mis derechos. Yo soy libre de portar lo que quiera, desde una cadena, un dije, tatuaje mismo. No, es que está en la norma y en las guías de práctica clínica. O sea, cuida a los demás. Cuídate tú, qué bueno que no has manifestado SIDA ni VIH, pero es obligado el examen. Claro. Y el examen para VIH-SIDA debe ser negativo, aun ya pasando el año, y entonces podría donar. Porque esto, si no se manifestó en 6 o 12 meses, que es lo que marca la norma oficial mexicana y de otros países, lo revisé para Estados Unidos, es lo mismo. En otros países también se marca mínimo un año, no donar sangre.
Entonces, ¿quién va? Ok, mínimo un año. O sea, si yo me pongo un tatuaje, tengo que pasar un año para poder donar sangre. Estoy en lo correcto. Ok. Ahora bien, cuando yo quiero donar sangre y escondo mi tatuaje, estoy dañando a la sociedad.
Eventualmente sí, pero viene el examen obligado. O sea, el laboratorio no se debe confiar a lo que me dijo el donante. Okay. Yo lo voy a demostrar porque te tomo la muestra. Primero para valorar que tengas buena cantidad de hemoglobina, buena cantidad de glóbulos rojos, indispensable. Y lo otro, el prevenir al que recibe el elemento, la sangre. Comprobar que esa persona donadora es negativa para virus, hepatitis C y para VIH-SIDA, particularmente obligados, por norma.
Ok, eso lo confirma el examen, ¿verdad?
Sí,
el examen
se le hace previo. Toma muestra.
Se toma muestra. Doctor, sin embargo, también hay tatuajes benévolos, digámoslo así, ¿no? Hay tatuajes médicos.
Sí.
Hay tatuajes incluso estéticos.
Sí, bien aceptados.
Ajá. ¿Cuáles son estos, doctor?
Los de índole médica son aquellos que para una persona que sufre algún tipo de cáncer y necesariamente va a complementar su terapia, valga la expresión, con radioterapia, requiere que el médico oncólogo señale y tatúe los puntos a donde se va a dirigir la radiación.
Ah, okay.
Esos son tatuajes de índole médico y son de aproximadamente 3 a 5 milímetros, generalmente es uno o dos sitios a donde se dirige la radiación. Los de índole cosmética que acaba usted muy bien de mencionar, José Luis, son aquellos que son bien aceptados incluso por el mismo médico y son los delineados en la porción de la pestaña, debido a que con la edad las damas van perdiendo esa visibilidad adecuada para pues la pintura que se ponen en esa línea de la pestaña, pues quede permanentemente tatuada.
Ah, okay.
Por tiempo se delineaban labios, se delineaban cejas, la ceja ahora es muy solicitada para ver más poblada la ceja y es bienvenida. No aprobamos que se tatúen áreas de vitiligo.
Oh, okay.
Porque hay quien se le ocurre que si tengo esta mancha permanentemente y el médico no me ha podido resolver mi mancha de vitiligo, jiricua, coloquialmente así le llama también la población, nunca el color de la tintura que nos van a impregnar es similar a la piel, aunque borre el tono blanco, queda un tono diferente y llama más la atención eso que el tener la mancha blanca, claro, de la enfermedad.
Claro, entonces, a ver, las damitas que se tatúan aquí abajo de los ojos, la rayita de los ojos, los labios, hay quien también, sí, se tatúa los labios.
No es, hay modas.
Hay modas.
Uh-huh. Esto en labios se ha venido ya cada vez recurriendo menos, uh-huh, no es la temporada, lo fue hace aproximadamente 20, 30 años lo fue, y la tendencia disminuyó debido, okay, a que ahora vienen esos labios. La moda es verlos prominentes con el relleno de hialurónico, uh-huh, más que marcarle la línea en la parte superior de la unión piel-mucosa.
Sí, sí, sí.
De tal manera que este ha tendido a ser menos solicitado, pero insisto, hay damas que por edad es bien, bien recurrido a ello, porque después de los 55 nuestra visión se pierde. A ver, ¿cómo se va a tatuar una dama, uh-huh, el delineado de la pestaña si de por medio para ver bien está el lente?
Exacto.
O sea, no lo podemos pasar entre la lente.
Sí, sí, sí.
No se puede. Claro. De tal manera, y además es un ahorro de tiempo impresionante, ¿no?
Claro.
Porque se despiertan y ya están delineadas. Qué maravilla.
A los caballeros que se les está cayendo el cabello, por ejemplo, que nada más tienen un hoyito aquí, es poquito lo que se les cae, ¿se pueden tatuar la cabeza, el cabello?
Sí, el microblading que se hace en ceja se puede llevar también a piel cabelluda y al menos se ve menos no se ve la piel cabelluda como tal.
Uh-huh.
Es una forma que se da la apariencia de que hay algo ocupando ahí, la presencia de pelo pequeño, pues, okay, como lo hacen en la ceja, ¿no?
Uh-huh.
Las damas actualmente, para ver una ceja más poblada, sí se puede llevar a una zona, pero aquí el tema es, si no frenamos la calvicie, va a llegar un momento en que todo va a ser,
¿sí?,
tatuado, porque sí, la calvicie avanza.
Claro.
Médicamente, claro, hay que tratarla, que hay actualmente tratamientos muy eficientes en frenar la calvicie, no todo es trasplante de pelo.
De acuerdo, muy bien. Estamos platicando con el director del Instituto Dermatológico de Jalisco, Ricardo Quiñones Venegas. Qué interesante charla, ¿no? Se había puesto a usted a pensar en todo esto de los tatuajes. Ya ve usted, también hay tatuajes buenos que también pueden ayudar sin duda alguna a la persona. No digo que los otros no, pero sí tienen sus riesgos, como ya pudo usted escucharlo. Vamos a un corte. Después del corte le quiero preguntar al doctor, ¿y cuesta...? ¿Duele quitarse un tatuaje? Estaba viendo a Cristian Nodal, que se tatuó, dicen, toda la cara, y ahora se quiere quitar todos los tatuajes de la cara. Santo Dios, ¿cómo le va a hacer? Pues no sé. Regresamos luego de una pausa.
Radio Metrópoli presenta.
Continuamos aquí en Módulo de Servicio hablando de los tatuajes, como dijera Joan Sebastián. Déjame decirle, y le quiero preguntar al doctor, el director del Instituto Dermatológico de Jalisco, Ricardo Quiñones Venegas. Doctor, dígame, si ponerse un tatuaje duele, quitárselo, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Ay, caray, es un tema bastante complejo y difícil de lograrlo al 100%.
Uh-huh.
Sin duda que la vanguardia marca que para retirarlo, el elemento más adecuado sería la tecnología láser. Partimos del hecho de que el láser es una luz dirigida a un pigmento.
Uh-huh.
Si el pigmento es de un solo tono, por ejemplo, el verde militar, que se da más en la letra, vamos, los motivos de tatuaje son de índole religioso, son de la naturaleza, el corazón, por motivos del amor, provienen los nombres, y estos afortunadamente tienden a ser del color verde militar.
Okay.
Esos en lo general responden muy bien al láser sin dejar mayor problema. En ocasiones, si el tatuador lo hizo más profundo, el nivel del depósito del tatuaje, puedo mencionar que es como cuando queremos borrar el carbón que escribimos a lápiz.
Uh-huh,
uh-huh. Y dice, oye, este borrador como que no me da el 100 y se alcanza a ver ahí que no borré, me queda el 10% de lo que estaba escrito con lápiz.
Ajá.
En la piel, aún con láser, puede quedar un vestigio de la pigmentación del tatuaje, aún cuando es el color verde militar.
Okay.
Colores amarillo, verde claro y rojo, para el láser es un verdadero reto y no los elimina.
Uh-huh.
Parcialmente nada más. Acaba siendo una gran decepción para la persona que se arrepintió de llevar a cabo el tatuaje y ahora lo quiere eliminar. ¿Cuál es el método que lo lleva a cabo de manera adecuada? La cirugía. A cambio del tatuaje, sustituyen una cicatriz. A cambio del tatuaje, claro, no habrá tamaño de cirugía que con una línea me retiraron el tatuaje porque era una figura en redondo, en cuadrado y demás. La piel no da. ¿Qué hay que llevarle? Un injerto de una zona de la propia persona, de su propia piel, muslo, por ejemplo, espalda, y la piel a donde se va a depositar no siempre es igual. Es decir, claro, la piel de la cara, por ejemplo, es de gran cantidad de glándulas sebáceas, por eso el poro de la piel es muy marcado ahí. Vean la piel del abdomen y tiene diferencias muy muy notorias. Aunque le lleven piel del muslo a la cara, hablando si alguien quiere retirar un tatuaje de la cara, pues va a tener una piel diferente, aunque en color pudiera tener cierta similitud, más no la textura.
Doctor, ¿cuesta mucho quitarse un tatuaje?
La terapia láser siempre son sesiones muy caras. Lo que se ha abaratado, por ejemplo, y debo de partir de ahí, es la depilación. Hay tanta oferta, ¿cuántos no ofertan con aparatos de China, láser económicos para la depilación, que abarató el servicio? Y es eficiente y demás. Pero cuando no había esa competencia, no había sesiones de menos de $2,000. Las sesiones de láser no bajan de $3,000, áreas pequeñas, áreas grandes, como esos individuos que veo toda la espalda tatuada. Bueno, es una cantidad de dinero impresionante. Los elementos que se utilizan, los consumibles de láser, señor José Luis, son muy caros.
Carísimos, sí.
Tuve la fortuna de tener el segundo o tercer láser de depilación y de otras funciones hace 30 años. El consumible me mataba, ¿no? Veía cuando se iban a agotar los filtros de luz láser y vienen nuevos. ¿Cuánto es? ¿800,000? ¿600,000? ¿60,000? Ah, caray, pues es comprar otro aparato.
Sí.
O sea, no, es muy caro. Y lo más importante, no borran al 100% el color de la tinta que se introdujo en la segunda capa de la piel. Es lo más lamentable.
Es lo que le quería preguntar. Para la gente que nos está escuchando y a lo mejor se quiere tatuar, por ejemplo, ¿hay partes del cuerpo menos sensibles que otros?
Sí.
¿Hay colores que agarran más que otros para que después, cuando ya se quiere quitar ese tatuaje, lo pueda hacer de manera un poquito más práctica y fácil? A ver, vamos por partes del cuerpo. ¿Cuáles partes del cuerpo, doctor, son menos frágiles que la cara misma, por ejemplo?
Menos sensible, cara posterior del tronco, dígase espalda.
Espalda, ok.
Codos, rodillas, muslos, menos sensibles. Cualquier sitio cercano al pezón, a la areola, altamente sensible.
Okay.
Cualquier sitio cercano a labios, altamente sensible. De ahí tenemos gran cantidad de terminaciones nerviosas. Por eso el beso es un estimulante en la función sexual, en la función amorosa. Cercano a boca, párpados, oídos dolorosos. Dorso de mano resiste bien. Y por lo tanto es ideal que antes de recibir el tatuaje apliquen un gel o crema anestésica.
Okay.
Y el tema del dolor lo toleran porque les gana más el deseo de portarlo. De tal manera que en ese sentido no da tanto pendiente. Es doloroso recibir la luz láser, es doloroso. Es como un ligazo en caliente. Dispárese un ligazo, José Luis, a su piel. La liga de los chavos que jugábamos antes, ¿no?
Parque Liga Ligazo.
Ese mero. Yo lo recibí para probar qué se siente. No, pues es un ligazo. Entonces, dispárenle 20 veces a un área de 4 centímetros cuadrados. ¿Cuántos ligazos son? Duele el bolsillo. Duele la piel cuando le disparan con láser.
Ahora, hay gente que se hace verdaderos murales en su cuerpo.
Pues sí.
Y usan demasiados colores, todo tipo de colores. ¿Recomendaría usted algún color en particular? Ya hablaba usted del amarillo, del verde, del rojo. ¿Algún color que sea menos complicado para a la hora de quitárselo o que no introdujera mucho la piel, la dermis, la epidermis, todo esto?
Mientras más oscuro, la luz láser mejor lo resuelve. Mientras más claro, difícil, por no decir imposible. El amarillo, no hombre, es un verdadero reto. Insisto, ¿por qué ha funcionado la depilación? Un pelo blanco, un pelo velloso, delgado, un pelo no negro, no tiene un buen resultado a la depilación, porque la luz láser se dirige a un pigmento. El pigmento lo tiene el pelo.
Claro.
El pigmento del tatuaje, mientras más oscuro, como el negro del pelo, responde de maravilla.
Okay.
El pelo canoso no. el color amarillo, verde, claro y rojo, claro, en el tatuaje no responde. Es lamentable. Medio se atenúa, muy poco, y el tatuaje se ve ahora peor que como estaba terminado estéticamente.
Sí, es cierto, es verdad. Pero no tenemos corte todavía, ¿verdad? Ah, sí, tenemos que ir a un corte. Bueno, porque también han llegado una cantidad de preguntas y dudas tremendas, tremendas. Vamos a un corte, regresamos. Estamos con el director del Instituto Dermatológico de Jalisco, Ricardo Quiñones Venegas. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, estamos hablando de tatuajes. Está con nosotros el director del Instituto Dermatológico de Jalisco, Ricardo Quiñones Venegas. Doctor, le preguntan que si son peligrosos los tatuajes para las personas diabéticas.
Definitivo, porque hay que considerar que la persona con diabetes, en la medida que no haya un buen control de su nivel de azúcar, es más propenso a una infección. Y si ya comentamos que aún las personas no diabéticas son potencialmente de riesgo a tener infección en los primeros días posteriores al procedimiento del tatuaje, pues con mayor razón una persona diabética mal controlada. Eso debo de puntualizarlo, ¿eh?
Claro.
Si hay personas, y bueno, aquí el tema es que cuando yo hablo con mis colegas endocrinólogos me dicen, oye, por bien aplicado y puntual que sea el tratamiento de un diabético, solo el 33-35% lleva un buen control. Háblese de dieta, insulina, ejercicio, o los medicamentos que los hay, metformina, clibenclamida y todos ellos. Se habla del 35, es un cohete la diabetes, ya algún día se platicará de ello.
Claro.
Sí son una población de riesgo, entonces puntualizando la pregunta. Vamos.
Correcto. Sandro Juárez Díaz, el humano se forma de imitación, pero los tatuajes y los grafitis, qué antiestético, y no hay marcha atrás, comenta. Querido Huicho, excelente, el doctor Quiñones, ¿por qué estigmatizan a los que están tatuados? Yo los veo como vagos, no me gustan, es un arte. Gracias, señora Vega. Bueno, aquí no se trata de estigmatizar, ni mucho menos, simplemente estamos hablando desde el punto de vista de la ciencia. Gracias, señora Vega, por comunicarse con nosotros. Ya la leí, luego por acá, a ver, ¿qué es esto? Hijo, es que me mandan, a ver, esto lo leemos después, ok, dice por acá, pudiera decirlo, dice Verónica Gómez, de un lugar para retirar sin dejar marca, yo tengo un todo chiquito de 2 centímetros que me hicieron de manera rústica, con tinta china, y a 32 años estoy arrepentida, ¿dónde me lo puedo quitar? Dice.
Bueno, si es pequeño, si es de un solo color, el láser sí le va muy bien y no dejaría mayor huella.
Uh-huh.
Insisto, los de un solo color y sea muy cercano al azul marino, al verde militar intenso y negro, le va muy bien. Ojalá sea ese su caso. Y si no, pues simplemente va a sustituir por cirugía. Es mejor tener una línea. Oye, mija, ¿qué tenías ahí? Fíjate que me accidenté, me caí y pues me quedó inevitablemente esta cicatriz.
Alternativa sí.
De solución, pues, para ella.
Le manda saludos al químico Leonel Ruiz, dice un cordial saludo para el doctor.
Van de regreso los saludos.
Muy bien. Dice, bueno, la señora Karina me presume su último tatuaje. Es una mariposa con sus colores y toda la cosa. Quedó muy bonito, ¿eh? Le veo rojito donde está, mire, doctor. No puedo voltear la computadora, pero mira, aquí está la mariposa que nos manda. Y sí se ve un poquito rojo, ¿verdad? La piel.
En los primeros 14 días y hasta 21 días puede ceder ese enrojecimiento que es una reacción esperada de la piel. El tatuador regularmente pone de antemano a la persona que de 7, 14 o hasta 21 días ese enrojecimiento es inevitable.
Correcto. Señora Gloria, qué bueno que le sirvió el otro programa. Le mando un abrazo, muchas gracias, le mando un abrazo fuerte. Dice, soy Memo García. El tatuaje de los años 50 era, según la Sociedad de México, reprobable y se decía que era para las personas como no gratas. Pero a partir del 96 se hizo viral y hasta moda entre las personas que se quieren distinguir de los demás. ¿Será porque Joan Sebastián estrenó esta melodía? Pues no lo sé, amigo. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Hay tatuajes, dice José Montaño, hay tatuajes temporales, o sea que después de un tiempo desaparezcan, doctor. Muchas gracias, José Luis, y a todo el equipo de Radio Metrópoli por el tema. Muy bien, muchas gracias, don Pepe. Entonces, ¿hay tatuajes temporales que desaparezcan?
Ah, bueno, hay que recordar que el de henna es transitorio de días y semanas.
Sí, exacto.
No, pero el que se introduce con un equipo profesional, máquina, para tatuaje, el que usa el tatuador profesional, es permanente. Ojo, permanente, ¿eh? y distingamos del otro que es solo, que también se dio de moda un tiempo que van a la playa las chicas y se ponían el henna. Uh-huh. A las 3-4 semanas se borra inevitablemente porque es vegetal y no era de la profundidad de la segunda capa de la piel, no alcanza ese nivel.
Correcto, muy bien. Bueno, nos están haciendo una pregunta, pero no tiene que ver con tatuajes, sino más bien con mezquinos y todo esto. Yo le voy a pedir al doctor y lo voy a comprometer al director del Instituto Dermatológico a ver si nos pudiera próximamente volvernos a acompañar, ¿sí?, para hablar de manchas en la piel, de mezquinos, de todo, claro, este asunto de verruguitas y demás, para no desviarnos del tema, pero con mucho gusto yo aquí tengo su llamada y por supuesto se la haremos llegar al doctor. En cuanto hagamos el próximo programa, ¿le parece? Dice, pregúntale al entrevistado, dice Edgardo Morales, si sabe que lleva a las personas al tatuaje, ¿es motivo de un sentido bajo o nulo de pertenencia o si solo es cuestión de moda? ¿Qué opinan ustedes? Dice que inviten a una psicóloga para hablar sobre el sentido de pertenencia y su influencia en las personas en la actualidad, comenta. ¿Por qué se tatúa la gente, doctor, usted?
Bueno, actualmente yo considero que sí es el tema... por la moda, se dejan llevar, hay mucha influencia de los líderes, bien se mencionó, hace todavía 25, 30 años yo con el láser que tenía me pedían retirar tatuajes, porque de lo contrario no les permitían ingresar a la fábrica, a la empresa, y era un requisito no tenerlo, les costaba una lana, pero sabían que a cambio iban a obtener una fuente de ingreso. Ahora ya no se puede poner esa condición de no te acepto de empleado porque traes tatuaje. ¿Cuántos no lo traen? La esfera mental, ¿cómo anda ese punto? Uh-huh. No es mi área. Yo considero que sí debería de acudir una persona, un psicoterapeuta, para tratar el tema. Y si gustan, lo podemos abordar conjuntamente. Pero creo que en lo particular, el tema de por qué les lleva a decidirlo está muy dado por la tendencia social actual de moda.
De moda, exactamente. Bueno, es que ahora ya está policías, bomberos.
Bueno, ya no hay.
Traen tatuajes, ¿no? Claro. Y no es una condición, no es un requisito para que no puedan o si puedan entrar a la corporación.
Claro.
Dice, soy Eli, estoy totalmente en desacuerdo en tatuajes. Es algo que nunca tendremos que quieren mostrar, o que quieren mostrar las personas tatuadas. Se vieran cuando ya son jóvenes, qué horrible se ven. Es lo que le iba a preguntar también. ¿Qué pasa con esa piel tatuada cuando ya tienes 90 años, cuando tienes 80 años, que la piel se empieza a arrugar? ¿Qué pasa con el tatuaje?
Pues al igual que se vienen manchas propias de la edad, uh-huh, si están en zonas de exposición al sol, pues se van a ver ya otras tonalidades, uh-huh, la textura de la piel cambia, ya no se va a ver lozana, tersa, sino con los repliegues propios de la edad, de la arruga.
Claro.
De tal manera que sí será pues un tatuaje lamentable y ahí no hay manera de voy al restiramiento. Sí. Bueno, finalmente es lamentable, es inevitable esa consecuencia.
Por supuesto, doctor. Me voy a hacer un poquito del tema, pero es que me parece importante esta llamada. Necesito llevar a un familiar cuadrapléjico de 43 años a consulta de primera vez al dermatológico de Atemajac. ¿Cuál es el procedimiento? Dice Ana María Zúñiga.
Con todo gusto, que aún si me pasan el nombre, yo lo externo al Departamento de Trabajo Social. En Trabajo Social del Instituto Dermatológico... Uh-huh. Atendemos todo ese tipo de situaciones muy especiales, con todo gusto.
Ah, perfecto.
Y personas que llegan discapacitadas, con silla de ruedas, por supuesto que no permitimos que hagan la fila media larga, porque es bien difícil que dure más de una hora. Uh-huh. Está muy optimizado el tiempo para dar la celeridad y que esta no se prolongue. El hecho de que la gente madrugue, pues lo hacen porque quieren ganar un lugar y ser los primeros de la fila. Pero estas personas con cierto grado de discapacidad, con todo gusto les atendemos. Y si me dejas un nombre, yo me lo llevo. Y si mañana o pasado mañana le atendemos, con todo gusto yo doy el trámite.
Correcto. Entonces, Ana María Zúñiga, deme el nombre de su familiar de 43 años, ya que estamos ahorita aquí, que está el doctor conmigo, y se lo paso directamente.
Y, por favor, que acudan con la CURP de la persona que vamos a atender.
Ana María, con la CURP, por favor. Y reitero, páseme el nombre de su familiar, si me hace el favor. Dice por acá... una pregunta para su invitado. ¿Qué opinas del tratamiento del uso de plasma rico en plaquetas para la cara? Santo Dios.
Bueno, es un tema aparte, ¿no? Aparte, no sí. El tema de tatuajes.
Ya okay. Lo trataremos mejor en su momento, rápidamente. Estamos ahorita hablando de tatuajes.
Exacto.
Dice, bueno, es que también le pide aquí, Rosita, discúlpeme, nos salimos un poquito del tema y hay gente que está preguntando sobre los tatuajes. Bueno, aquí hablan de que se hace falta Híjole, es que están hablando hasta de equipos de fútbol. Es que dice que hay gente que se tatúa de escudos de equipos de fútbol, sí, de claro. grupos de rock, y que tienen, que son muy coloridos, ¿no? Dice aquí el señor Gustavo.
Claro.
¿Eso daña?
No. Un tatuaje puede tener 7 tonalidades de color y definitivamente no. El riesgo existe para que más de algún color que va unido a algún metal dé la reacción. Mientras menos colores tenga su tatuaje, menos riesgo.
Entonces, ¿un tatuaje tiene 7 tonalidades de color?
Puede haberlos. Es decir, desde cromo, cadmio, mercurio, el color va dado en función del metal que da la tonalidad al... Por ejemplo, mercurio da al rojo.
Okay.
El cromo al verde.
Sí.
Okay.
Sí,
a eso me refiero. Pónganle más colores a su tatuaje, más riesgo de metales que pueden dar eventualmente una reacción.
Correcto. Doctor, al querer delinear el párpado, ¿qué se debe tener en cuenta? Preguntar qué material van a utilizar, pregunta ella, ¿qué le van a poner en su párpado?
Lo mencionábamos como un tatuaje cosmético, el delineado del párpado, justamente, porque cuando ya no tiene una buena agudeza visual la persona después de los 50, 55 años, eso que le llaman presbicia, pues no se puede poner la dama su lente y entre el lente poner el elemento estético que hace el delineado transitorio del día.
Okay.
Por eso es bien aceptado el tatuaje permanente y son las tintas convencionales y esas son llevadas a cabo por cosmetólogas, algunas dermatólogas lo hacen, algunos cirujanos plásticos lo hacen y no por tatuadores profesionales de los que son el tema que hoy nos ocupa.
Claro. Exacto.
Es otro tipo y está bien aceptado, pues.
Muy bien, el último comercial rápidamente.
Con todo gusto.
Sigue habiendo muchas llamadas y regresamos para platicar de tatuajes.
Bien.
Continuamos aquí en módulo de servicio, gracias a la señora que se comunicó, Ana María Zúñiga. Ya el doctor anotó el nombre de su paciente, de usted y su número celular, así que ¿qué tiene que hacer, doctor?
Le damos seguimiento y Departamento de Trabajo Social estarían en comunicación hoy mismo con usted.
Ah, qué bien, doctor, muy agradecido. Preguntaba por aquí una persona que qué pasa con los tatuajes que permanecen en la piel. Si la piel se renueva periódicamente, entonces ¿hay qué fenómeno aplica? Pues se tiene que renovar la piel, ¿qué ocurre?
Lo he venido mencionando desde el inicio del programa, al inicio hay inflamación, al paso de un par de semanas la piel que no reaccionó, pues ya quedó el tatuaje adecuadamente.
¿Pero cuántos años, doctor?
Ahí queda.
Ahí sigue.
Es una tinta que ahí permanece eternamente.
Ok, dice Salvador Basilio, hace tiempo se decía que los tatuajes eran estigmas de criminalidad, y dice Mario Amezquita, el Flota, excelente programa. Saludos, no, y el Flotita sabe mucho de esto porque además él hace Expo Tatuaje, es uno de los coordinadores de Expo Tatuaje. Y y dice,
saludos.
Excelente programa, el tatuaje no quita la capacidad de lo que sabes, de pensar o actuar, dice Mario el Flota. Te saludo, un abrazo, mi querido Flota. Dice por aquí, no me las pongan en inglés, está viendo que apenas el español. Dice, ¿qué tan doloroso es un tatuaje en el pie o en el tobillo, doctor? Dice Jorge Alonso.
Tobillo es una piel que tolera bien, no es rica en terminaciones nerviosas. El dorso del pie, lo que llaman empeine, es también muy tolerable ahí, esa piel. El tema es que palma y planta no se tatúan, afortunadamente, porque palma de la mano, planta del pie, es rica en terminaciones nerviosas, muy rica.
Ajá.
Pero ahí no he visto gente con tatuaje,
no.
¿Para qué?
No, porque además no se vería un tatuaje.
Exactamente, ahí sí sería muy doloroso.
Claro, entonces ni en las palmas de las manos ni en las palmas de los pies.
Ajá.
Ok, Antonio Correa, un saludo al doctor Quiñones, excelente médico, espero me recuerde, dice Antonio Correa. Le
sí,
mandan saludos,
no,
doctor.
Lo recuerdo muy bien, gracias.
Dice, que ojalá hubiera turno vespertino en el dermatológico. Bueno, pues aquí se lo pasamos al doctor para que lo chequen. Dice, en un restaurante nos atendió una joven toda tatuada y no nos sentimos a gusto, dice Sergio Segura. Para quitar lunares, ¿cuál es la mejor forma? Pregunta.
Bueno, si el lunar está justificado que debe retirarse, es por extracción biopsia, es decir, es extracción completa del lunar. Okay. Pero no hay que caer en el amarillismo. Lunares todo el mundo tenemos en promedio de 30 a 40. Uh-huh. Y esta tendencia de antaño de que el lunar debe de ser retirado, no, es parte de la piel. Es un elemento que ahí vive. Correcto. Es como el que ya hizo un tatuaje y no le fue mal, pues ya vive ahí. Es su, uh-huh, es su inquilino, pues, la tinta que está ahí, está pues ni siquiera cobrando renta, porque no dio la reacción, por eso lo siguen teniendo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Dice, por necesidad, dice Marina Ortiz, me tatué la ceja, pues tengo alopecia, fue la experiencia más dolorosa, y no me quedaron ganas de tatuarme el retoque, dice. Bueno, ella por alopecia en su ceja.
Sí.
Saludos y felicitaciones a ambos, dice, por tan excelente programa. Sé que no es el tema, pero que hablemos algo de las verrugas. Lo vamos a hacer próximamente. A toda la gente, estén al pendiente. Dice la señora que vio la mariposita con la piel roja. Se ve la piel roja porque me acababan de hacer el tatuaje. La señora de la mariposa, ya la vi, señora. Le mando un abrazo, por supuesto. Quiero agradecer dice, mi nombre es José. ¿Qué técnicas para tatuarse las cejas, si son recomendables o que traigan también menos riesgos a futuro?
Sí, lo mencionamos que son bienvenidas porque son no llevadas a cabo por tatuadores profesionales, sino por cosmetólogas, e incluso hay médicos y doctoras que se pueden dedicar a ello. Previamente se aplica anestésico local en crema, en gel, lo cual lo hace muy tolerable el procedimiento.
Correcto. Que no le respondió dónde quitan tatuajes, dice.
Bueno, en los centros de láser, en las instituciones de salud, Hospital Civil, Instituto Dermatológico, ahí recurrimos a cirugía. Correcto. No tenemos el equipo láser, porque sería una decepción eliminar solo un porcentaje de la pigmentación. La persona queda insatisfecha del resultado.
Claro. Entonces, mire lo que nos dice la señora Velázquez. Una pregunta, un tatuaje en la areola del pecho de mama, tuve cáncer y me hicieron una reconstrucción, pero hoy el tatuaje quedó como fuera de lugar, quiero quitármelo, ¿se puede y dónde lo hacen esto?
Instituto de Cirugía Plástica y Reconstructiva.
Hay un federalismo,
sí,
¿verdad?
Exacto, ahí son especialistas en mama y en reconstruir mamas y demás.
Cristina Ríos, ya dije el nombre, bueno, pero muchas gracias por lo, perdón, que usted me acaba de decir. Le agradezco mucho, bueno, nos manda abrazos, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues prácticamente, ¿cuándo podemos hablar? Ok, es que me están pidiendo muchos temas que tienen también que ver con la cuestión del dermatológico, pero ya en su momento lo vamos a hacer. Ok, doctor, pues muy agradecido, de veras, hoy su presencia aquí. Hablar de tatuajes es todo un tema, ¿eh?
Definitivo, sí.
Levanta polémica, genera reacción entre los que se han tatuado y en los que no les gusta ver gente tatuada, en fin, ahorita hay una, digamos, una competencia entre quién trae el mejor tatuaje y demás.
Definitivo, parece que quieren presumir si llevo ya el 90% de mi piel o cuál es el más bonito de los tatuajes.
Exacto.
La sociedad ahora nos ha llevado a lo que hace 3-4 décadas no concebíamos que viniera, y bueno, no estamos en contra de, simplemente estamos advirtiendo qué riesgos hay.
Exactamente, y sobre todo hoy en el programa aprendimos cómo, para los que quieren hacerse tatuajes, cómo lo tienen que hacer, qué deben de solicitar, o sea, cuáles serían las medidas sanitarias antes de hacerse un tatuaje, y lo del asunto también de donar sangre, ¿no?
Exacto, todos estos cuidados hay que tenerlos, hay que cuidar a los demás.
Doctor Ricardo Quiñones Venegas, director del Instituto Dermatológico de Jalisco, muchas gracias por su presencia.
Con todo gusto, gracias por la invitación.
Y a ver cuál día nos vuelve a visitar otra vez.
Con todo gusto.
Muchas gracias. También gracias a los chicos de Comunicación Social, a Manuel y a mi paisana ya en Comunicación Social de la Secretaría de Salud. Esto fue Módulo de Servicio, nos escuchamos en la noche, si me escuchan la retransmisión, despuesito de las 10 de la noche. Y si no, aquí nos vemos mañana o nos escuchamos mañana a partir de las 10 de la mañana. Gracias, pásela bien. Hasta luego.